los protagonistas de las noticias.
Y ahora nos comunicamos ya con el ingeniero Juan Zapata, director del COE Nacional. Muy buenos días, ingeniero Zapata, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Claudia. Buenos días, Carla. Un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan.
Ingeniero Zapata, las medidas que se han tomado para contener la variante Delta, la propagación de la variante Delta en el país, ¿son suficientes?
Bueno, los datos que nos han dado el Ministerio de Salud Pública nos establecen dos escenarios, ¿no? Uh-huh. El escenario del Oro, que lastimosamente es el epicentro de la Delta, que el 70% de los casos son ahí, y algunos casos inclusive de provincias son referidos desde el Oro. Por eso se ha sugerido extender el estado de excepción 30 días más, y esto tiene una lógica, justamente lo que ustedes estaban hablando, la vacunación. En el Oro, más del 84% ya de personas mayores de 65 años, y la vacunación ha ido avanzando bien, pero tiene una dosis. Hay que esperar 14 días para que le apliquemos la segunda dosis, y esperar 14 días para que ya generen la inmunidad. Por eso es que el ministerio nos pidió esta extensión de 30 días y nosotros solicitamos al presidente los 30 días. Eso es el argumento fundamental. El resto de ciudades, creo que los protocolos, la alerta temprana, el testeo, la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos ha funcionado bien. Por eso es que no hemos tenido estos crecimientos explosivos, exponenciales, que la Delta es característica. Y por eso las medidas se siguen manteniendo, porque no olvidemos, Claudia, que estamos ya 17 meses de una crisis que también se ha vuelto económica. Por lo tanto, hay que buscar esos equilibrios. Así que los datos que nos han pasado en la evaluación ayer al COE, Ministerio de Salud, hacen que tengamos que seguir manteniendo estas medidas, pero sobre todo, la principal medida es seguirnos cuidando, ¿no? Eso es fundamental, y seguirnos vacunando.
Correcto. Y ahora hablemos de la capital, que sin duda sigue siendo la ciudad más golpeada por la pandemia. Los casos siguen en aumento, las unidades de cuidados intensivas también están llenas, y también tenemos otro dato, que el exceso en mortalidad sigue siendo realmente alto. Las acciones en la capital, ¿son las adecuadas? Le pregunto esto porque por un lado vemos las cifras, que no hemos mejorado considerablemente a diferencia que Guayaquil, pero en cambio Quito está realmente complicado, y no, las medidas siguen siendo como que todavía muy suaves.
Bueno, no olvidemos que estamos acá en norma ordinaria, ¿no? Uh-huh. Y quién debe tomar medidas, quizás, y así lo hicimos ayer reuniéndonos con el alcalde de Quito. Vamos a instalar nuevamente estas mesas técnicas para ir de la mano con el Nacional y Metropolitano. Es la capital, porque recuérdese que los GATS tienen competencias sensibles frente a la pandemia, aglomeraciones, o el control de uso del espacio público. Hemos pedido el 50% del transporte público, el tema de los aforos. Esos son temas sumamente fundamentales que tenemos que irlos generando, pero sobre todo con controles, ¿no? Y lo que es importante posicionar es a la ciudadanía, es que no debemos relajarnos. Hay un relajamiento excesivo. Quizás lo que vimos de Montañita el fin de semana es la fiel reflejo de que la ciudadanía considera que aquí ya pasó todo, y no es así. Yo siempre he dicho, Claudio, este momento que estamos conversando aquí y la ciudadanía nos está escuchando, hay una batalla fuerte en las UCI, ¿no?, por salvar la vida de ecuatorianos, una batalla de médicos, de familiares, de los mismos pacientes. Por lo tanto, no podemos relajarnos, ya hemos avanzado 17 meses. Quizás nosotros, lo que usted decía es cierto, ¿no?, cuando lleguemos al 9-100 estaremos llegando al 72% de vacunados, pero lo que la ministra siempre nos ha dicho es que necesitamos mínimo 80. Ahí empezaremos a aperturar actividades, empezaremos a pensar en quizás estos certificados de vacunación, que van a cumplir funciones fundamentales en las aperturas y inclusive en las activaciones de algunas actividades que hoy están restringidas, suspendidas. Pero este no es el momento todavía de bajar la guardia, ¿no?
Director Zapata, buenos días. Le saluda Carla Arcentales. Yo voy a hacer una pregunta. Ahora que ya hablamos de la capital, ahora me quiero trasladar a las ciudades, a las provincias en donde se decretó el estado de excepción. Hablamos de Guayas y hablamos del Oro. En cada una de estas provincias se dictaron normas completamente distintas, por ejemplo, en torno a la movilidad. ¿Cómo es posible que se dicte un estado de excepción en Guayaquil y que haya libre movilidad, mientras que en el Oro, pues, sí existe el toque de queda, sí hay restricciones de movilidad y las personas podrán salir en sus vehículos, o habrá movilidad para las personas que ya se hayan inoculado con las dos dosis contra el COVID-19? No entiendo cómo es el estado de excepción. Obviamente yo sé que es focalizado, pero ¿cuál es la diferencia de que en Guayaquil, por ejemplo, no puedan transitar libremente? ¿Cómo van a contener así así la pandemia, con este estado de excepción que de cierta manera ha causado confusión en la ciudadanía?
A ver, primero, Carla, los datos se toman sobre, las medidas se toman sobre datos. Y la, cuando se tomó el estado de excepción, nosotros tuvimos 10 casos de variante Delta, 8 en Puerto Viejo, y los 2 de Guayaquil fueron referidos. Por lo tanto, de referidos del oro. Por lo tanto, el estado de excepción fue una medida de prevención en Guayaquil por si se disparaban los casos y podíamos tener y debíamos tomar las mismas decisiones que en el oro. Afortunadamente, eso no ha pasado. A tal punto que en este momento Guayaquil tiene 4 casos y están controlados. Entonces, no tiene sentido que usted a Guayaquil le ponga un estado de excepción matando la economía de Guayaquil. O sea, el haber manejado estos datos, los resultados y el tiempo nos han dado la razón. Porque primero, Guayaquil no se ha disparado en casos, pero hay que seguirla mirando. ¿Por qué se estableció toque de queda en el oro? Porque el oro, al ser el epicentro, lo que queríamos es una medida de contención en la provincia para que justamente evitemos que esto salga a otras provincias y tener que declarar un estado de excepción a todo el país. ¿Por qué se hace las mismas condiciones que hace 15 días? Porque lo que estamos es extendiendo un estado de excepción a través que se dio a través de un decreto 116. Por lo tanto, usted no puede generar medidas en otra ciudad o puede cambiar los horarios o cambiar las medidas porque la extensión se basa al decreto original.
Perfecto.
Por lo tanto, no lo podemos cambiar. Esas son las explicaciones que nosotros estamos haciendo. ¿Y por qué usted, la movilidad, por ejemplo, está basada en un certificado de vacunación? Porque Machala ha vacunado gran cantidad de personas y si usted ya está con las 2 dosis, pues puede transitar, pero no puede ir a una fiesta ni tampoco puede ir a un restaurante, puede transitar. Ya tiene un mínimo de riesgo. Entonces, esas son las razones, pero bueno, hay que explicarlas, ¿no?
Me queda claro, definitivamente me queda claro porque existía confusión en torno a este tema. Y ahora, ¿qué pasa también de parte del trabajo que tienen que hacer las autoridades seccionales justamente para contener la pandemia? Estas fiestas clandestinas que se dan cada fin de semana, matrimonios, en realidad hay aglomeración todos los fines de semana y eso es evidente incluso en todas las redes sociales. ¿Cómo desde el COE ustedes también están trabajando a través de las cámaras del ECU 911 para dar con estos puntos calientes que sin duda son preocupantes en estos momentos con la llegada de la variante Delta?
Es que mire, Carla, usted por ejemplo en Quito, si usted está haciendo una fiesta en su casa, usted lo puede hacer, pero no lo debe. La policía no puede entrar, entonces ya es un tema más de responsabilidad ciudadana porque no hay un estado de excepción. La única ciudad en la que podemos intervenir es en Machala o en la provincia del Oro porque hay un estado de excepción. Entonces esto pasa más por la corresponsabilidad ciudadana. Cuando se tratan de eventos masivos que están o tienen lugares y están incumpliendo el 50% del aforo, ahí sí se puede intervenir clausurando, pero a la gente nos toca darle la mano y decirle váyase a la casa. Porque no tenemos todavía una ley que nos permita sancionar en norma ordinaria estos casos. Porque la única sanción en incumplimiento de toque de queda es 1 a 3 años y no se trata tampoco de llenar las cárceles. Por eso hemos pedido a la Asamblea que por favor esta ley se tramite. La Corte Constitucional ya ha dado 2 meses para que se informe cómo va el camino de la ley. Bueno, ya está trabajando la Comisión de Salud. Y otra cosa, Carla, que usted nos decía, es incomprensible que los señores alcaldes del Oro, el lugar en donde tenemos que actuar de manera urgente porque el foco de la Delta está allá, pues primero hace 15 días el alcalde Machala nos dio un exhorto que no tomemos medidas. El día de ayer ustedes han visto públicamente la posición de los señores alcaldes. Entonces, ¿se imagina usted, Carla, si nosotros tuviésemos que dejar el manejo de la pandemia a las autoridades locales de Machala, lo que hubiese pasado, lo que pasaría? Entonces, necesitamos que entendamos que la Delta generó confinamientos totales en países que tienen una infraestructura económica y sanitaria mucho mejor que el Ecuador. O sea, no podemos descuidarnos ni creer que aquí no pasa nada, porque si bien es cierto, hemos logrado los objetivos. Si soltamos las medidas ahora, lo que ganamos ahora podemos perder en 15 días y Dios no quiera tener un crecimiento exponencial de casos y de fallecidos. Entonces, es difícil trabajar cuando no existe el complemento en algunas ciudades del COE nacional que deben ser los datos. Agradezco a Guayaquil y a Quito, aquí tomaron las medidas que tomó el COE nacional. Pero mire, ¿cómo puede usted actuar con gas que nos piden mejor no actuar, no tomar medidas? Es difícil así.
Ingeniero Zapata, para ir cerrando esta entrevista, también otro tema que salta a preocupación y dudas en la ciudadanía es el transporte interprovincial a vacunados. ¿Cómo va a ser esto? Uno tiene que presentar certificado de vacunación para poderse subir al bus. Hay gente que dice que esto también podría ser inconstitucional. ¿Cómo va a funcionar? Porque es necesario que la gente sepa si es que quiere trasladarse.
A ver, no es inconstitucional, mi querida Claudia, porque recuerde usted que el decreto 116 ya fue declarado constitucional por la Corte, ¿no? El decreto, la extensión, esperaremos qué es lo que ocurre en los próximos días, esperemos que no tengamos inconvenientes. ¿Por qué? Además que el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otro. Uh-huh. Y esto es un tema de salud pública, es un tema de un bien común, de una causa superior que es cuidar la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, no le está obligando a usted a nadie de que se vacune. Pero si usted, al estar cortado, al estar restringido, perdón, el derecho a movilidad, pero el artículo 3 del nuevo decreto 140 le exceptúa si usted tiene las dos dosis, pues usted podemos ya liberar el transporte interprovincial con el 50% de aforo. ¿Qué significa? Si un bus tiene 80, capacidad de 80 personas, pueden ir 40, pero las 40 tienen que estar con las dos dosis de vacunados. Ahí usted minimiza el riesgo en el oro hacia otras provincias.
Correcto,
pero ¿cómo? Es la única ciudad. Entonces pueden circular, está debidamente autorizado, nos hemos basado. Es la primera decisión que el COE Nacional toma enlazado al tema de vacunación y esta va a ser la dinámica que tomando nosotros en las próximas semanas, ¿no?
Ingeniero Zapata, pero a pesar de estar vacunados, nos podemos contagiar de COVID-19 y podemos contagiar a otras personas. Una persona vacunada igual puede llevar la variante Delta.
Sí, pero acuérdense que los que van a estar ahí, los 40, son vacunados y no significa que tienen que sacarse la mascarilla. Oh, y van a estar con el 50%, van a tener distanciamiento. Y perfecto, van a tener el tema de ventilación. No descuidemos eso, porque esa es la dinámica que vamos a tener que seguir actuando. Usted, de aquí a un mes, a dos meses, analizaremos la vuelta a los eventos con aforos, con personas solamente vacunadas y cumpliendo los protocolos. Es exactamente lo que estamos haciendo en el trabajo presencial. El COE que dispuso ayer, todas las instituciones del sector público tienen que respetar el 50% del aforo, estén o no estén en estado de excepción, porque es una norma que lo puede generar la rectoría, que es del Ministerio de Trabajo, pero siempre y cuando estén vacunados. Eso garantiza y minimiza el riesgo. Usted tiene razón, hay un porcentaje pequeño, pero todavía de que un vacunado pueda tener o trasladar el virus, pero hay una gran diferencia, que usted ya minimiza el riesgo al mínimo, ¿no? Y no tenemos otra opción, Claudia, porque si no vamos a pensar en que la gente vacunada pueda ir a las actividades, pues de esto no vamos a salir nunca, y perfecto, el país también necesita caminar.
Correcto, y eso es muy importante aclararle a la gente, a pesar de que estamos vacunados, es necesario continuar con las medidas de bioseguridad. 6:42 a.m, agradecemos al coronel Juan Zapata, director del COE Nacional. Gracias por toda esta información.
Gracias, Claudia, gracias, Carla, un saludo a todos quienes nos escucharon.